Ya extrañaba ser uno de estos. Hola, Angie aquí. Bien, antes de empezar, quiero decirles que, bueno, pueden ver aquí en el título. Qué raro me veo sin pestañas desde cámara. En fin, quería nada más decirles que este episodio va a estar dividido en dos. Originalmente estaba planeado para que durara como casi 2 horas, pero qué flojera. De todas formas, les aviso que iba a durar 2 episodios. Originalmente ya estaba grabado para que durara las 2 horas, pero no. No puedo hacerles eso. Y bueno, espero que les guste el episodio de este día. Y quiero comentarles que vamos a seguir haciendo especial de Navidad. Entonces, si tienen historias que gusten compartirme, si es de su autoría, si nada más son anécdotas. Honestamente, si son anécdotas, estaría súper padre que me las contaran y que me dieran la autorización de poderlas platicar. Pero si no es así, encontraremos otra manera de darles un buen especial para esta Navidad. Entonces, están comenzando los preparativos. Solo les quería decir así como la idea. Todavía no lo anunciamos porque se va a anunciar hasta el siguiente episodio, pero les voy dejando como un preview de que si tienen historias que gusten compartir con nosotros en el podcast y que lo relatemos, pues estaría padre. Si tienen más historias de terror que les hayan pasado como en estas épocas, en esta víspera, también estaría súper padre que nos platicaran. Pero pues ya alguien más, es todo lo que tenía que decirles. Espero que les guste el episodio acerca de John F. Kennedy, porque es mucho. En este episodio solamente hablamos como de su lado bueno, de su lado bonito, del lado nice que muchas personas conocen. Hasta el siguiente empieza el chisme bueno, lo que nos gusta. Pero por ahora espero que les agrade saber y conocer un poco más acerca de el 35º presidente de Estados Unidos. Hasta entonces espero que les agrade la parte 1. Bye. A un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar, ya sea sobre crimen, misterio, conspiraciones o razones paranormales que me gustan y se convirtieron ahora parte de mi cuarto de expedientes. Hello, ya, esto es lo último, lo que nos falta, me duele. Pero así es, este es nuestro último caso del FBI. Les voy a ser sincera, la neta, a mí me encantó investigar todos estos casos del FBI. Voy a agregar un poco más el micrófono. A mí me encantó, la neta, investigar muchísimo acerca de los casos del FBI. Creo que ha sido de mis cosas favoritas que he hecho porque... porque es tanto lo que hay que leer y tanto lo que hay que saber que uno se queda con más ganas de saber. Ustedes se van a dar cuenta en este episodio. Les voy a dejar todos los links, lo prometo, de esto, pero... ¿qué creen? Este es nuestro primer episodio que dividimos en dos. Oh, ¡qué emoción! La verdad, yo sí consideré, y les voy a ser sincera, ya había grabado como todo completo, pero duraba casi 2 horas. Y aunque amo escuchar durante 2 horas episodios de podcast, creo que es un poco cansado. Entonces, y además porque unas cosas son unas y otras cosas son otras, entonces... creo que sí es mejor que pues sí, ¿no? Le dejemos así nomás y lo dividamos en dos. Y como ustedes ven, esta es la parte 1 en la que les voy a estar platicando acerca de el legado de John F. Kennedy. Esta conspiración que lleva años, más de 50 años, más de 50 años en esto, o sea, ha sido... ¿what? O sea, ha sido muchísimo... y yo no puedo, no me cabe en la cabeza tantas cosas, tantas teorías que se han hecho y ninguna sostiene la evidencia. O sea, son tantas cosas que están en mi cabeza. Me pasé horas leyendo demasiadas cosas. Yo estoy así como la loca de las conspiraciones. Estoy literalmente como el meme, así con mis hilos y juntando. Es tanto y me quedé con muchísimas cosas. Pero este episodio va a ser light, en este nada más vamos a estar platicando de su legado, porque creo que es importante hablarles del pre. Porque muchas cosas que él hizo durante su presidencia, durante su periodo como congresista, como senador, se relacionan con su muerte. Y toda su familia se relaciona con su muerte, y todos sus escándalos se relacionan con su muerte. Entonces, tengo que hablarles desde el principio. Y no es malo, porque como presidente y como político hizo cosas buenas. Y se vieron sus ganas de ser buena persona, pero como persona todavía tengo mis dudas, y ustedes se van a dar cuenta y lo van a leer en los show notes y lo van a escuchar conmigo. Yo tengo mis dudas acerca del tipo de persona que era John F. Kennedy, pero le reconozco y le agradezco muchas cosas que hizo. Para ese tiempo era muy liberal. Para mí son ideales que yo sigo. Entonces, creo que nosotros lo podemos ver desde ahora. Y además porque admiro el tipo de político que era, porque fue el presidente más joven en ser electo a la Casa Blanca. Y también, eso no lo admiro, pero fue el presidente más joven en ser asesinado. Después de, bueno, Abraham Lincoln y James Garfield y William McKinley. Pero lo reconozco a él como como el presidente más joven en ser electo a la Casa Blanca. Y también porque se empezó a dejar de ver el estigma religioso, algo que ustedes saben, luchó mucho por la libertad de culto, y era algo que impedía o llegó a impedir mucho tiempo a John F. Kennedy llegar a la presidencia. Entonces también fue el primer presidente católico romano en llegar a la Casa Blanca. Pero muchas cosas, mucho intro. Ahora sí hay que decirlo antes de empezar. Si esta es la primera vez que escuchan ustedes alguno de mis episodios, no olviden suscribirse si me están viendo desde YouTube y activar las notificaciones para que le lleguen las notificaciones de cada cuánto estoy subiendo videos. Hay veces que lo subo en miércoles, cuando normalmente los episodios, ustedes saben, se suben en martes, pero es por problemas técnicos, lo siento. Y en fin, si me están siguiendo desde alguna de sus plataformas de podcast favoritas, no olviden darle seguir. Y si me siguen desde Apple Podcasts, dar su reseña. De preferencia 5 estrellas. Muchas gracias. Pero si no es así, no pasa nada. Pero sí, por favor, porque eso me motiva a mí. Y les agradezco tanto del apoyo que me están dando. Ya casi cumplo un año haciendo podcast. Los amo, gracias. En fin, let's move on. Hablemos del primer episodio, la primera parte, acerca de John F. Kennedy, su legado y obviamente su asesinato. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brooklyn, Massachusetts. ¿Sí es Brooklyn o es Brookline? Tengo mis dudas, creo que es Brookline. John F. Kennedy fue el segundo hijo de 9 del matrimonio de Joseph Patrick Kennedy y Rose Fitzgerald Kennedy. Los otros 8 hermanos de John eran, y roll call, Joseph Patrick Kennedy Jr., Rosemary Kennedy, aguas con Rosemary, probablemente hablemos de ella, pero después, Kathleen Agnes Kennedy, Eunice Mary Kennedy, Patricia Kennedy, Robert Francis Kennedy, Jean Ann Kennedy y Edward Moore Kennedy. Que Edward fue senador también y él fue también una parte importante de muchas investigaciones que se hicieron posteriormente. Pero bueno, estos eran los 8 hermanos de John F. Kennedy. Y como familia privilegiada y adinerada, pues obviamente tuvieron la oportunidad de vivir en una razón, en una clase social alta, porque los Kennedy tenían demasiado dinero. Los Kennedy tenían de cosas y de razones, o sea, yo les digo, esta familia tiene muchos chismes, que les voy a decir algunos de ellos, no todos porque no me los sé todos, pero les voy a decir tantos chismes de esta familia que tienen. O sea, el padre, Joseph Kennedy, tenía una productora de películas y también era un ejecutivo multimillonario y un financiero de un banco, y además estaba metido en la bolsa de valores, o sea, todas estas cosas. Y luego, o sea, no nada más estas cuestiones económicas, sino también las razones políticas. El señor Joseph Kennedy, o sea, fue parte de la Comisión de Seguridad y de Intercambio, y luego fue parte de la Comisión Marítima de Estados Unidos. Pero lo más importante es que en 1937 fue embajador de Estados Unidos en Inglaterra. O sea, este señor tenía todo el poder del mundo. Y además se dedicaba al contrabando ilegal de alcohol, pero... Todos sabemos que se dedicaba a esto. O sea, hay reportes que dicen que él se dedicaba al bootlegging, que es el contrabando de alcohol, porque estamos hablando de la época de la prohibición, la ley seca. Entonces, creo que para ganarse la vida en ese entonces tenías que ser contrabandista. Piggy Blinders. Entonces, sí. Además, no nada más esto tenía el señor Joseph Patrick, sino también Rose. Rose Fitzgerald, ella era hija de un ex legislador estatal de Massachusetts. Y además, ese señor había sido alcalde de Boston, que lo conocen como John Francis Fitzgerald. Entonces, esta familia gozaba de muchos privilegios, la verdad, era una familia muy rica. Y evidentemente, con estas cosas, pues durante la niñez de todos los Kennedy, gozaron de escuelas de élite, barcos, yates, sirvientes, todo, casas de verano, todo lo que los ricos hacen. Pero también por esto de que estaban en las escuelas, las mejores escuelas de Estados Unidos, se les exigía bastante en deportes, se les exigía bastante en conocimientos, en sus... Pues sí, en todo, en un todo. Y pues, durante las cenas, eran como requeridos para que se informaran en la razón política y pudieran así como debatirlo. Era algo que, no me acuerdo qué hermano fue el que dijo, pero que les pedían hacer eso. Algo muy extraño, pero pues todas las cenas tenían que debatir sobre política. Pero en fin, dejando de lado los privilegios de los que estuvo viviendo la familia Kennedy, hablando de John, que también lo conocían como Jack, él nunca fue una persona muy sana. Hablando como en salud física, salud mental desconozco, pero yo creo que también salud mental. Pero en salud física nunca fue muy sano. O sea, sufrió de varias enfermedades durante su niñez. Estamos hablando de tosferina, sarampión, varicela. Pero creo que de lo que más se acuerda la gente y de lo que más se hace énfasis es de que cuando no tenía ni siquiera 3 años. O sea, esto fue el 20 de febrero de 1950. Digo, 1920. Cuando él contrajo escarlatina. Que para ese entonces, o sea, hoy en día esa enfermedad pues sí ya se como controla un poco más. Y sigue siendo muy contagiosa, pero pues más. Entonces, él contrajo escarlatina y en ese entonces era mortal. Algo que preocupó mucho a los Kennedy, pues dijeron, hey, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando aquí? What's going on? Pero pues sí, fue como un boom. Afortunadamente, Jack se recuperó al mes de que le dio escarlatina y pues no pasó más. Pero le hacían muchas bromas diciendo de que si le picaba un mosquito probablemente le iba a pasar algo malo. O sea, que estaba una mordida de un mosquito le iba a hacer daño. Probablemente no conocían el dengue en ese entonces, pero sí, yo creo que si John F. Kennedy en ese entonces le hubiera dado dengue, otra historia hubiera sido. Pero bueno, en 1930 entró a la escuela parroquial Canterbury, y de 1931 a 1935 estudió en la escuela Choati, no sé, está en Connecticut, pero no quiero decir algo que no es, entonces la neta no sé cómo se pronuncie. Pero creo que es Coati. Desafortunadamente siguió con sus problemas médicos, siguió con sus problemas de salud. Y en 1935 aplicó para entrar a la Universidad de Princeton, pero desafortunadamente se tuvo que salir en su primer año porque pues seguía teniendo problemas de salud. Se recuperó y un año después, en 1936, aplicó a la Universidad de Harvard, en donde estudiaría Relaciones Internacionales y de Gobierno. Por ser un niño con muchos privilegios y ser niño rico, pues obviamente tenía la posibilidad de hacer diferentes cosas. Fue como en 1937, pues Joseph Patrick padre fue designado como embajador de Estados Unidos en Inglaterra. Entonces todos se fueron a vivir allá, menos Joseph Patrick Jr. y John F. Kennedy, porque pues se tuvieron que quedar a estudiar. Pero eso no les impidió nada y fue así como viajaron a Europa. Bueno, John viajó a Europa en su segundo año de la escuela y pudo ver los eventos que llevarían a la Segunda Guerra Mundial. O sea, él lo vivió, él lo observó, él lo alcanzó a ver. Y fue así como pudo ver varias cosas. Y fue como entró también a estudiar a la Escuela de Economía de Londres, en donde estudiaría economía. Y bueno, así fue como se comenzó a interesar en la política exterior. Le interesaban mucho las relaciones internacionales y quería saber más y de razones de este tipo. Y fue así como, pues, durante su tiempo en Europa se dio cuenta de varias cosas. Y aunque no era reconocido como un estudiante ejemplar, por así nombrarlo, no lo reconocían como un estudiante ejemplar. Pero eso no le quitó el hecho de que era un chico muy inteligente. Eso se lo reconozco. Era una persona sumamente inteligente, John F. Kennedy. ¡Wow! Ese hombre tenía una inteligencia increíble. Y fue así como John escribió su tesis para titularse, que se llamaba Apaciguamiento en Múnich, en donde en pocas palabras habla acerca de estas relaciones que hubo de apaciguamiento entre Neville Chamberlain y Adolf Hitler. Neville Chamberlain era primer ministro de Inglaterra. Y pues habla de cómo estas razones, y habla de cómo Winston Churchill tuvo que admitir que Estados Unidos con su ayuda pudo hacer algún tipo de apoyo para ese entonces. Entonces, sí, era una tesis interesante, que publicó después en 1940... como por qué Inglaterra durmió, y era una crítica, y se convirtió en un bestseller en Inglaterra y en Estados Unidos, y vendió nada más 80,000 copias en los primeros 9 meses. Entonces, pues, sí, la verdad, John F. Kennedy le iba bien, le estaba haciendo bien y se estaba haciendo todo esto. Y fue ese mismo año, en 1940, cuando se graduó con honores de Harvard, o como luego no hace mucha gente, se graduó cum laude de Harvard, y se fue a Stanford, en donde estaría estudiando estudios superiores. Y luego quiso aplicar a la Escuela de Derecho de Yale, pero no lo logró. O sea, no logró entrar a Yale, porque era justo cuando Estados Unidos ya estaba comenzando a tener un poco de tensión y estaba comenzando a encontrar la manera de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y fue así como en 1941, pues, aplicó para entrar al ejército, y se lo negaron porque tenía una lesión en su espalda después de haber aplicado para el equipo de fútbol americano de Harvard. Y tuvo que hacer mucha terapia y trabajar en su espalda y sus dolores y todo eso. Y pues sí, sí lo logró. Lo logró. Meses después, ya con su espalda fortalecida y ejercitada y todo eso, la Marina lo aceptó y se convirtió en oficial de inteligencia en Washington, D.C. En 1941, después del ataque de Pearl Harbor, si recordamos, los japoneses bombardearon la base de Pearl Harbor en Hawái. Fue así como oficialmente Estados Unidos como que ya entró el 7 de diciembre oficialmente a la guerra y dijeron, nah, no lo vamos a permitir. Y después pasó Hiroshima y Nagasaki, pero eso no es ahorita nuestro tema central de interés. Pero pues sí. John F. Kennedy fue así después de lo que sucedió, cuando pidió que pues ya le dieran un poco de trabajo, ¿no? Y que lo dejaran comandar en el mar para poder defender a su país. Cosas que dicen los patriotas. Entonces, ay, mi pluma se cayó. Bueno, cosas que dicen los patriotas. Y fue así como John F. Kennedy pidió que se le pusiera en el mar. Y fue así que se convirtió en el teniente comandante de un barco torpedo de patrulla, que sería un PT-109, y zarpó al sur del Pacífico en 1942. El 2 de agosto de 1943 no tendría la misma suerte que muchas personas, porque iban por las Islas Solomón y encontraron un destructor japonés. Desafortunadamente no lograron atacar a tiempo, y aunque quiso cambiar de dirección John F. Kennedy, no les fue lo suficientemente bien. No corrieron con esa gran suerte de poder escapar a tiempo, y este destructor japonés partió a la mitad del barco que estaba comandando John F. Kennedy. En el impacto fallecieron 2 personas de la tripulación de 13. Fue así como los 11 hombres que estuvieron con John F. Kennedy, su comandante, tuvieron que encontrar la manera de sobrevivir, y él no se dio por vencido. Él de hecho estuvo nadando durante 5 horas y llegaron a una isla. Y luego esperaron 2 días y no recibían señales, y fue así cuando decidieron cambiar de isla. Y ahí, 6 días después, los encontraron. Hay testimonios, creo que uno es de un oficial llamado Patrick McMahon, que él habló acerca de la gran valentía que tuvo John F. Kennedy para poder sobrellevar este rescate y para que los pudieran rescatar y tener de regreso. Entonces, sí, fue algo grande para él. Se convirtió en un heroísmo. Se convirtió en un héroe de guerra Kennedy para muchas personas. Después, obviamente ya no tenía el mismo barco, ya no tenía las maneras como de concentrarse y estas cosas. Pero regresó como comandante de un nuevo barco PT. Desafortunadamente no duró mucho en ese barco porque le dio malaria y porque sus lesiones de la espalda ya se estaban haciendo cada vez mayores. Entonces tuvo que encontrar la manera como de, pues, sobrevivir, y tuvo que salirse y se tuvo que regresar a incapacidad. Después de esto, desafortunadamente Joseph Kennedy falleció en 1944 cuando atacaron una de sus naves mientras él estaba en el aire. Entonces fue un golpe muy fuerte para John y no se dio por vencido. Él siguió observando la guerra y hasta su final, cuando se dieron las elecciones de primer ministro en Inglaterra en 1945, que fue cuando quedó Winston Churchill. Algo que sí le reconozco a John F. Kennedy y que muchas personas también se lo reconocen y le dicen, wow, es que este hombre es un ejemplo, es lo mejor que nos pudo haber pasado, es de que él jamás capitalizó por su heroísmo de la guerra. Él lo único que decía era que solamente por casualidad, por mera casualidad, le habían destruido su barco, pero que si no hubiera sido así, él hubiera seguido luchando por su país. Entonces, algo que sí le dijeron, o que escribió mil cosas y miles de razones por las que había sobrevivido, fue que él jamás capitalizó de eso que él realizó. Entonces, eso fue algo como muy importante para la gente, y se lo reconocieron a Jack. Le dijeron, wow, un héroe de la guerra que jamás capitalizó de su heroísmo. Después de la muerte de Joseph Kennedy, pues obviamente toda la responsabilidad ahora recaía en John. Oficialmente, Joseph Kennedy padre había pedido o había querido que Joseph se convirtiera en presidente. Pero ahora con todo esto que había sucedido, pues las esperanzas quedaban en John. Se me hace raro llamarlo John cuando todo este tiempo lo leí como Jack. Pero bueno, toda esta responsabilidad ahora recaía en Jack y pues él buscaba la manera como de complacer estas cosas y porque también le gustaba, era un chico sumamente inteligente, la neta. Entonces, fue así como dieron sus inicios en la política y fue uno de los 11 candidatos demócratas que buscaban representar en el Congreso de Estados Unidos al 11º distrito de Massachusetts. Ganó la elección primaria, porque siempre se hace una elección primaria para elegir al candidato demócrata y después va en contra del candidato republicano. Y fue increíble, toda la familia Kennedy estuvo apoyando a Jack, toda la familia estuvo haciendo campaña con él, lo apoyaban, encontraban la manera de que se convirtiera en presidente, honestamente, encontraban la manera, eran personas de poder, con mucho dinero, entonces, ¿qué más que ayudar a Jack, no? Al pobre niño Jack Kennedy. Y la clave o algo importante que es lo que comenzó a cambiar como el chip de la gente, porque en ese entonces se veía a los católicos como pésimos y la gente no reconocía y solamente el cristianismo era aceptado. Siento que el chip aquí cambió, pero porque fue una parte importante. En el distrito que representaba Jack Kennedy, él tuvo mucho apoyo tanto de las personas de descendencia irlandesa, de descendencia italiana y católicos. Entonces, siento que lo que le dio el gane especialmente fue eso, fue que él estaba ganándose el cariño de los católicos porque por fin se sentían representados por alguien, por fin sentían esa seguridad de que alguien de su misma religión los iba a representar y los iba a hacer sentir mejor y todas estas razones, lo cual estuvo bien y lo que afortunadamente le ganó la elección en el Congreso a Jack Kennedy. Entonces, siempre estuvo concentrada en estos aspectos. Ganó en 1946 su elección y en 1948 ganó su reelección. Entonces, mucha gente le reconocía el gran trabajo que estaba haciendo, especialmente porque se concentró en razones del bienestar social. Jack Kennedy, aunque era un candidato ya no, aunque era un congresista demócrata nuevo, obviamente tenía que seguir lo que la mayoría demócrata hacía, pero él sí se concentraba en muchas razones del bienestar social y en muchas razones de este tipo. Aunque es cuestionable muchas de las razones que firmó cuando fue congresista, sí veía por un bien que nosotros vemos ahora como normal, como algo que se tendría que hacer, como algo que todos los seres humanos necesitaríamos. En ese entonces, no. En ese entonces, las ideologías que tenía John F. Kennedy eran muy liberales. Eran algo que no se podía contemplar, o algo que no se podía hacer. Entonces, fue un gran parte importante el que él viera por los trabajadores, porque estamos viendo de que es 1946, 1948, época post-recesión, post-gran depresión. Entonces, el que él buscara derechos de los trabajadores, que se aumentara el salario mínimo, que tuvieran seguridad social, que tuvieran más capacidad de poder trabajar, que tuvieran todas las mismas oportunidades, era algo que se convertía en una parte muy importante. Y aunque tuviera todos los privilegios y conexiones que quisiera la familia Kennedy, John sí puso mucho de su parte para que esto sucediera. Porque en 1948 gana su reelección, dura otros 2 años en el Congreso, y en 1952 es cuando él decide ser candidato al Senado. En 1948 gana su reelección y en 1950 vuelve a ganar. Entonces, en total, John F. Kennedy sirvió 3 veces en el Congreso de Estados Unidos representando a Massachusetts en su distrito 11º. En 1952 decide no correr por la reelección de congresista, sino decide ser candidato al Senado de Estados Unidos. Porque, si recordamos nosotros, hay 2 senados, es el Senado Estatal o State Senate y está el Senado de Estados Unidos. Él se fue directo al Senado de Estados Unidos y fue candidato contra Henry Cabot Lodge Jr., que fue el candidato republicano, y ganó a la edad de 35 años, siendo también de los senadores más jóvenes elegidos. Ganó por una diferencia de más de 70.000 votos y siguió trabajando por la innovación laboral. Trabajó mucho en los derechos laborales de las personas, trabajó en el Comité de Bienestar Público y Laboral, en el Comité de Operaciones Gubernamentales, en el Comité Selecto en Gestiones Laborales, el Comité de Relaciones Exteriores y el Comité Conjunto Económico. Honestamente, John F. Kennedy hizo muchas cosas para buscar el bienestar laboral de la gente y era algo que en Massachusetts le reconocían mucho. O sea, en Massachusetts sí pedían que hubiera más razones laborales y él era lo que quería. Él buscaba que la gente tuviera más derechos laborales, mejores maneras de comunicarse. O sea, era lo que él quería, que la gente tuviera trabajo. Era en lo que se concentraba. Y aparte de todo este éxito político que estaba teniendo, el éxito personal llegó en 1953, cuando a la edad de 36 años se casó con Jacqueline Lee Bouvier. Ella tenía solamente 24 años y era hija de un financiero de Nueva York, y pues Jackie Kennedy y John F. Kennedy tuvieron 3 hijos, Caroline, John y Patrick. Desafortunadamente Patrick falleció solamente 2 días después de haber nacido. ¿Cómo decirlo? Jackie, no voy a hablar a fondo de Jackie, pero era una chica muy inteligente. Si ustedes han visto The Crown, yo creo que ya vieron la última temporada, que por Dios, tengo que hablar de eso, pero pronto hablaremos acerca de todas las razones de la familia real de Inglaterra. Regresando a este punto, Jackie, si ustedes ven en la temporada 2, en el episodio 8, que se llama Dear Mrs. Kennedy o querida señora Kennedy, vemos que la reina Isabel le llega a tener un poco de miedo a Jackie Kennedy porque era la persona del momento. Era súper amada, era súper adorada. Y es que sí, es cierto, era una chica sumamente inteligente, era muy lista, era una chica de sociedad. Y muchas personas la describen como una persona humilde pero de carácter fuerte. Jackie Kennedy tenía una manera tan espectacular de ver las cosas que la gente le tenía miedo. La veían y decían, wow, ¿qué me va a hacer? Y eso se le reconoce, tenía un carácter muy fuerte Jackie Kennedy, pero era una persona humilde, carismática. Era todo lo que necesitaba John F. Kennedy y ustedes lo van a ver. Se casan y 1953, todo genial. Pero desafortunadamente en 1954 las lesiones de la espalda con las que ya cargaba John eran bastantes. Ya la verdad, John F. Kennedy se le estaba complicando todas las relaciones de su espalda y se somete a dos cirugías, una en octubre de 1954 y otra en febrero de 1955. Evidentemente se tenía que incapacitar, ya, o sea, era obvio, pero él no lo vio como un impedimento, no dijo, wow, ya no voy a trabajar en el Senado, dijo, voy a ver qué hago. Entonces, él siguió trabajando, he was grinding, y fue así como en 1955 empezó a escribir una biografía, era una serie de compilaciones biográficas de héroes morales que hicieron un cambio por Estados Unidos, y fue así como publicó su libro llamado Perfiles de Coraje, que le ganó un Pulitzer en Historia en 1957. Entonces, sí, este hombre encontraba la manera de trabajar. Él quería que la gente supiera sus ideales, lo cual estaba bien. No lo veo como algo malo. Se hizo cosas buenas. Aquí fue donde comenzó su carrera presidencial. O comenzó a querer entrar a la carrera presidencial. En 1956, en la Convención Nacional del Partido Demócrata, porque... Sí, tengo gente que me escucha en Estados Unidos, que he visto mis estadísticas y sí hay gente de Estados Unidos que me escucha, entonces corríjanme si tengo algo mal, pero lo voy a decir a grandes rasgos. En Estados Unidos, debido a los dos partidos que existen, demócrata y republicano, se hacen convenciones nacionales en las cuales se elige a los candidatos que van a representar en las elecciones primarias y a partir de ahí se eligen a los candidatos que van a representar en las elecciones. A grandes rasgos es eso. Pero... En fin, John F. Kennedy estaba aspirando para el puesto de candidato vicepresidencial y desafortunadamente perdió para ser vicepresidente de en ese entonces el candidato demócrata Adlai E. Stevenson y quedó siempre como vicepresidente o candidato el senador de Tennessee, Estes Kefauver. ¿O Kefauver? Tienen apellidos muy extraños, lo siento. Y fue así como, no se dio por vencido, dijo, ah, no voy a ser candidato presidencial, bueno, vicepresidencial en ese entonces, va, vamos buscando la presidencial. Sí lo hizo, pero antes de eso, en 1957, que creo que fue algo que marcó, siento yo, que fue importante para que él lograra entrar como en estas razones de la carrera presidencial, porque, de nuevo... Repito, porque siento que es importante decirlo, John F. Kennedy tenía ideales muy liberales para la época. Muy liberales. La verdad, tenía algo que nosotros ahora vemos como necesario, justo necesario, normal. Pero si nos ponemos a ver, la historia de Estados Unidos es muy revoltosa en este aspecto. Porque la gente tenía unas ideas muy peculiares, así lo voy a poner. Pero... él era un gran activista de derechos civiles. Él buscaba que no existiera esta segregación racial. Él se preguntaba que cómo era posible que seguían viviendo en un Estados Unidos en donde no se estaba haciendo el reconocimiento necesario para que la gente viviera a gusto. O sea, decía, seguimos viviendo en un Estados Unidos en donde el racismo es permitido. ¿Cómo podemos dejar que esto suceda? ¿Cómo podemos dejar que la gente negra no tenga los mismos derechos que los blancos? ¿En qué Estados Unidos estamos viviendo? O sea, era... En sus discursos él hablaba mucho de eso. Y él se impulsaba para firmar actos y bills, así se llaman. Bills para que la gente pudiera recibir estos derechos civiles que tanto estaban pidiendo. O sea, la gente... Creo que eso le ganó el respeto de la comunidad afroamericana. Porque aunque era... lo mínimo necesario respetar a las personas como seres humanos, la gente de Estados Unidos no lo veía así, porque en ese entonces la segregación racial era súper importante. Rosa Parks comenzaba a tomar forma, Martin Luther King Jr. y en los mundos oscuros las panteras negras. Entonces él era muy liberal en ese aspecto de los derechos civiles, pero en otros aspectos también él se oponía mucho al incremento de los precios de la granja, cosa que no se les estuviera incrementando a los trabajadores. También firmaba muchos actos de derechos humanos, o sea, él estuvo chingue y jode, perdón por la expresión, pero así lo hacía, se estaba friegue con que se firmara ya algo por los derechos civiles. Él también ayudó para muchas razones de derecho civil. O sea, él buscaba que hubiese derecho laboral para las personas, que se les diera ese trato digno como trabajadores. Y apoyaba mucho el boicot de la India. Apoyaba también la independencia de Argelia de Francia. Apoyaba mucho las razones económicas de la disminución de esta... de esa gran tensión que tenían con los rusos para que se hubiera un incremento en la importación más de satélites, de inteligencia espacial. Entonces él buscaba mucho estas razones de... muy liberales para la época, y si lo vemos hoy en día, aún algunas de ellas son muy liberales para nuestra época. Entonces, a excepción de los derechos civiles, eso no tendría por qué ser liberal, es necesario, son derechos humanos. Pero en fin, él buscaba mucho eso. Y obviamente le ganó la reelección en 1958. O sea, en 1958 se reeligió como senador de Massachusetts. Entonces, la gente de Massachusetts lo adoraba. O sea, lo amaban. Pero en 1960 dijo, ok, lo hice en el Congreso y lo voy a hacer aquí. Lo hice en el Senado. Hora de lanzarme para presidente. Y fue así como en 1960 organizó su campaña presidencial... y ganó la elección primaria y quedó oficialmente como el candidato demócrata para las elecciones de 1960. Él quedó como candidato y eligió a Lyndon B. Johnson como su vicepresidente. Ahora sí, el tema central de John F. Kennedy... ¡Santa madre! Ustedes se van a dar cuenta de por qué estoy diciendo esta expresión. El tema central tenía dos lemas. Uno de ellos era «To seek a new frontier», que era para buscar una nueva frontera, y así se le conoció durante toda su presidencia, The New Frontier, o la nueva frontera, por todas las cosas que hizo. Pero también tenía To Get Moving America Again. O sea, haz que América se mueva de nuevo. Get America Moving Again. ¿Ustedes saben quién utilizaba algo similar a esto? Siento que John F. Kennedy hubiera reprobado existencialmente esa candidatura y esa presidencia, pero... su tema central fue Get America Moving Again, lo cual ya no diré más, pero para que se den una idea de esto. Y él hablaba mucho de derechos laborales, derechos civiles, fue también uno de sus grandes impactos durante su candidatura presidencial, pero dentro de todos estos ideales obviamente iba a haber problemas. El primero de ellos siendo que su predecesor, Dwight Eisenhower, en ese entonces... tenía la mayoría de los votantes. Él, como presidente republicano, le estaba entonces dando el beneficio a que podía ganar, en ese entonces, el candidato presidencial republicano era Richard Nixon. Entonces, Nixon lo que estaba buscando, pues era, obviamente, la presidencia también. Y Dwight Eisenhower tenía la mayoría de los votantes. Y si ustedes lo ven ahorita con estas elecciones, ahorita les voy a decir los resultados, sí estuvo muy cerrado. Entonces era uno de los grandes problemas que tenía. Y también estaba la brecha de los misiles con Rusia, o sea, estaba comenzando todos estos los preparativos de la Guerra Fría. Pero creo que uno de los grandes problemas que hubo para la candidatura de John F. Kennedy, y siento que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, fue el catolicismo. John F. Kennedy era católico, algo que en ese entonces, por la ignorancia de las personas hacia las religiones, no le permitía como que relacionarse más con la gente. Muchos lo veían como malo, muchos lo veían como protestante, entonces no le beneficiaba del todo como este tipo de cosas. Y él en sus discursos de la candidatura hablaba de la separación total de la iglesia y del estado, algo que a la fecha veo que en Estados Unidos no les agrada mucho, pero bueno... no entiendo. Pero sí, John F. Kennedy hablaba mucho de que, en pocas palabras, si uno no se metía en los asuntos del otro, el otro tampoco se tenía que meter en los asuntos del otro. Entonces, el Estado podía trabajar a gusto, la Iglesia podía trabajar a gusto, sin ninguno de los dos teniendo que estarse metiendo en las cosas del otro. Entonces, él siempre habló mucho de la separación de la Iglesia y del Estado, y hablaba mucho de estas razones, y fue uno de los problemas. Pero no todo es malo, también tuvo lo bueno. Era una persona muy carismática. La gente dice que cuando se acercaba a platicar con ellos, John F. Kennedy les hablaba de manera informal. Entonces creo que eso le gustaba a la gente, porque no había esa formalidad de un político me está hablando, sino alguien que quiere ser presidente me quiere escuchar, quiere saber qué pienso yo, me van a escuchar, saben lo que voy a querer. Entonces, honestamente, fue muy importante para la gente esto. Y además, esta imagen que tenían de la familia perfecta. Jackie y John F. Kennedy eran la pareja del momento, como en su tiempo lo fueron el príncipe Carlos y la princesa Diana de Gales, lo eran Jackie y John F. Kennedy aquí en Estados Unidos. Entonces decían, wow, Jackie, una persona sumamente humilde, linda, hermosa, con los hijos perfectos, John F. Kennedy con los hijos perfectos, la pareja del momento, todo el mundo los amaba, se daban cuenta de que eran lo que necesitaba un país, porque era un hombre de familia y era un hombre político dedicado a las personas. Entonces le daban como mucha confianza a Kennedy en eso. Y además, pues en sus debates contra Richard Nixon demostraba su inteligencia. Honestamente, John F. Kennedy era un hombre muy inteligente. Si lo escuchamos hablar, su elocuencia, su dicción, su manera de comunicarse, su manera de que, aunque era un político y hablaba de manera formal, no dejaba de lado que se tenía que comunicar con la gente. Entonces, lo admiraban bastante en ese aspecto y se convirtió rápidamente en el favorito de Estados Unidos para ganar. Y mucha gente hizo que él se convirtiera en el símbolo político del momento, en el tan importante persona para ganarse la presidencia. Eso era lo que la gente como que estaba buscando. Buscaban que John F. Kennedy fuera así. Y este favoritismo que tenía la gente de Estados Unidos hacia John F. Kennedy fue beneficiado, fue un beneficio, porque en 1960... John F. Kennedy había ganado oficialmente las elecciones de Estados Unidos y se había convertido en el presidente electo después de una de las elecciones más reñidas en toda la historia, después de la de 1888, porque nada más hubo una diferencia con Nixon de 118.574 votos. O sea, mínimo, súper poquito, casi nada. Ganó la mayoría de los votos populares John F. Kennedy y también ganó la mayoría de los votos en el colegio electoral. Si muchos no saben, en Estados Unidos no se rigen por el voto popular, sino se rigen más por los estados que ganan. Hay algunos estados que valen 20 votos electorales, hay algunos que valen 34, 35, hay otros que valen 5, 10. Entonces, John F. Kennedy ganó 303 votos en el colegio electoral y Richard Nixon nada más 219. Pero aquí muchos, yo creo que me van a preguntar, Angie, ¿cómo es posible de que hay muy poquita diferencia en el voto popular, pero hay mucha diferencia en los estados, o sea, en el colegio electoral? Es muy fácil de ver. Los voy a dejar de donde conseguí el mapa, pero sí, la mayoría de los estados se ven azules. Que en este caso el azul debería ser el demócrata, pero no importa. La mayoría de los estados se ven como que los ganó Richard Nixon. Pero eran estados que no tenían la mayor cantidad de números. Eran algunos que valían 10, algunos que valían 5, algunos que valían 15. Y creo que uno de los estados más importantes para Kennedy que tuvo que ganar, obviamente eran los swing states, que son Arizona, que son las Carolinas, los Dakotas, Texas. Y eso fue lo que pasó con Kennedy. Kennedy ganó Texas. Texas creo que tiene como 34 o 35 votos electorales. Algo que en los últimos años los republicanos han ganado. Lo ganó Donald Trump en el 2016. Entonces, sí. Texas fue muy importante para que John F. Kennedy ganara. Y fue así como se convirtió en el presidente electo. Y el 20 de enero de 1961 se convirtió en el primer presidente católico romano y el más joven en ser inaugurado a la edad de tan solo 43 años. A los 43 años, John F. Kennedy había sido elegido como el presidente de Estados Unidos, el más joven en ser inaugurado y el primer presidente católico romano de Estados Unidos. Siento que no medimos la importancia de esto porque toda la vida han sido cristianos, pero es muy importante. La ignorancia de la libertad de culto ha sido muy amplia en Estados Unidos. Y eso había marcado una diferencia. Honestamente siento que para las personas que no se sentían representadas, por fin lo sentían. Y con una persona que para ese entonces tenía ideales muy liberales. Era alguien sumamente importante. Y bueno, él dio el discurso inaugural más corto desde 1936, desde Roosevelt. Y dijo cosas muy interesantes, la verdad, o sea, sí, sí dijo cosas muy, muy importantes. Pero una de las cosas que creo que hoy en día resuenan, porque hemos visto todas las razones que por las que ha pasado Estados Unidos, pero creo que hizo mucho énfasis en el servicio público y en la participación ciudadana. Fue algo de lo que la presidencia Kennedy se dedicó mucho, en que hubiera participación ciudadana, en que el público se interesara por la política y se interesara por hacer un bien, porque él siempre se enfocó en eso, siempre desde que empezó con su vida pública decía, todos nos debemos de concentrar en nuestras cosas, todos nos debemos de concentrar en un bien por un país. Entonces, fue así cuando en su discurso él mencionó, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, mejor, ¿qué harás tú por tu país? Entonces, fue muy controversial, honestamente, todo desde la candidatura de Kennedy, pero fue muy importante. Fue un parteaguas para la gente y fue un abrir de ojos para muchos. Obviamente, Kennedy tuvo de cosas, pero muchos de sus logros como presidente, uno de ellos fue el Peace Corps, que todavía en la actualidad se ejecuta esta misión, que es en la que cada 2 años se lleva a personas de Estados Unidos para que ayuden a países de escasos recursos o de tercer mundo. Y el Peace Corps, lo que tenía John F. Kennedy en mente era que se fuera a ayudar con educación, con salud, con ayuda, cultura, deporte. Él buscaba que hubiera más una relación, tal vez cuestiones políticas, pero se buscaba una estabilidad con varios países. Entonces el Peace Corps era lo que buscaba, que hubiera más habilidad de poderse relacionar con las personas, con otros. Buscó una estabilidad económica y creo que mucha gente, muchos analíticos hablan acerca de cómo se llegó a una estabilidad económica con John F. Kennedy desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en los 60s ya se estaba viendo como que Estados Unidos se empezaba a recuperar después de toda esta pérdida que sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Y una de las grandes cosas que hizo y que creo también forman parte muy importante del legado de John F. Kennedy fue esta gran inversión que hizo. Él estaba súper interesado en el deporte, en el arte, en la cultura, pero estaba muy interesado en ser el primero en todo, como Estados Unidos normalmente es reconocido. Él decía que cómo era posible que ellos se iban a quedar atrás cuando Rusia ya estaba mandando gente al espacio, ya estaban teniendo satélites. Entonces, John F. Kennedy lo que hizo fue de que dijo, si ellos van primero, voy a ir yo. Y fue así como invirtió $22 billones para el proyecto Apolo. Y fue él que dijo que estaba destinado, así dijo, está destinado a que a finales de la década de los 60s se enviaría a la primera persona a la luna. Y así fue como en 1969 fueron los primeros astronautas americanos a la luna. Sí, Yuri Gagarin fue la primera persona en el espacio, pero lo que le importaba a John F. Kennedy era que hubiera la primera persona en la luna. Y fue así como se logró, años después, pero se logró en la final de la década de los 60, como él lo tenía dicho. Esto ha sido hasta aquí el legado de John F. Kennedy, o sea, todo su legado como tal. Y la próxima semana les voy a platicar, bueno, en el episodio de la próxima semana les voy a platicar acerca de las controversias, porque como cada cosa buena hay, existen cosas malas. Y la presidencia de John F. Kennedy tuvo muchas controversias, tuvo muchas razones que probablemente hayan sido las que se involucraron en su muerte. Les voy a platicar acerca de las controversias que hubo durante su presidencia. Les voy a platicar de todas las controversias que hubo en cuanto a escándalos. Vida personal, o sea, les voy a hablar de los escándalos, les voy a hablar acerca de cómo fue que la muerte se convirtió en una teoría conspirativa y todavía en la actualidad lo es, y les voy a hablar de cómo es que en la actualidad nos estamos interesando tanto por la muerte de un presidente a nivel internacional. Porque esto no nada más es Estados Unidos, muchísima gente está interesada en esto. Sí, sí les voy a platicar de Marilyn Monroe, sí les voy a hablar de todos estos escándalos que hubo del matrimonio, Robert Kennedy también, pero todo se enlaza hasta el próximo episodio porque todo tiene que ver, en el próximo episodio todo va a tener que ver con todo. O sea, todo se va a juntar, todo se va a relacionar. Pero por ahora conocemos la parte bonita de John F. Kennedy, conocemos la parte padre. Pero es momento, en el siguiente episodio, de conocer la parte no tan bonita que muchas personas no conocen acerca del 35º presidente de Estados Unidos. Hasta entonces, hay que ponernos a pensar acerca de qué hizo John F. Kennedy para que hoy en día lo recordemos como ese presidente amado y adorado por la gente y que a otros nos pone a pensar acerca del tipo de persona que era. Hasta entonces, quédense con la parte bonita y la próxima semana los veo y los escucho para saber el desenlace de la historia. Hasta entonces, nos vemos.